Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Buenas noches, bienvenidos a Cita con la Historia, aquí en Radio Cultura. ¿Cómo te va, Aldo?
Todo bien.
Qué semanita, ¿no?
La verdad, arrancamos con una triste noticia.
Triste noticia, el fallecimiento de Papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio. Pensaba, como ya se ha dicho, casi es una frase que se ha repetido hasta el cansancio, probablemente, por lo menos hasta ahora, el argentino con influencia espiritual y política más relevante de la historia del país, ¿no? Obviamente que Argentina tiene ídolos culturales, ídolos deportivos, futbolistas sobre todo, pero estamos hablando de una dimensión distinta, ¿no? Estamos hablando del jefe de una de las religiones más importantes del mundo y la más numerosa del mundo occidental, y el primer papa no europeo, el primer papa americano, argentino. Me parece, Aldo, que era un desenlace previsible. 88 años con ese trajín no es poca cosa. Me gustó la actitud que tuvo, porque yo creo que sabía que si hacía eso, tarde o temprano se iba a morir, porque estaba muy mal de salud y por la edad, pero que esto obviamente le iba a acelerar el desenlace, y es como que se dio el gusto de algo que obviamente era su vida, su pasión, ser un pastor religioso, el jefe de la Iglesia Católica, y recorrer esos 15 minutos la plaza de San Pedro por última vez. Llegó, descansó, comió, se despertó y murió. Dicen que sus últimas palabras fueron de agradecimiento al enfermero que lo ayudó, y que frente al pedido de él de poder hacerlo, le dijo: va a poder, padre. Y sería muy interesante ver, ¿no? Para ver el drama de un hombre de esa magnitud, lo que deben haber sido esos 15 minutos, ¿no? Porque en esos 15 minutos deben haber recorrido casi como un caleidoscopio toda su vida, y su vida religiosa. Mientras la gente quería tocarlo, mirarlo, pensaba que ya mucha gente ya estaba curado, que había tenido como una especie de resfrío, pero no, fue a morir a la plaza, ¿no? Adelantar de alguna manera un desenlace que era previsible. No queríamos decir más que esto, un homenaje, y también le vamos a dejar a Francisco un homenaje musical acá en Cita con la Historia. Génesis de Box Day.
Principio. y esto que está aquí. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. La en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo.
Bien, seguimos acá con el programa. Aldo, traje un libro.
Sí, lo estuve viendo.
Hay un antes y un después en la historia de la Argentina, después de este libro, ¿no? Revolución y Guerra, de Tulio Alperín Donghi, con subtítulo Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla. Este es un libro de 1972. Ya una vez hablamos de las distintas corrientes historiográficas de la Argentina, de la romántica, clásica o liberal, de los Mitre, luego de la corriente de la nueva escuela histórica correspondiente a la época del irigoyenismo, al revisionismo histórico, más vinculado obviamente a todo lo que fue la experiencia o el ciclo peronista, pero entre medio del revisionismo, incluso de la segunda escuela histórica, surge una historia de una visión más estructuralista. Vimos ya libros de claramente marxistas, algunos de ellos, como el caso de Puigros, que creo que en el último programa vimos dos libros de Puigros. Uh-huh. Pero Tulio Alperín Donghi, para muchos, el mejor y más riguroso historiador argentino del siglo XX, dominó prácticamente la escena en la década del 60 y del 70. Este libro es del 72 y es la obra fundamental de él. Escribió muchos libros, docente muy importante en nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires, reconocido internacionalmente. Es un texto, el de Revolución y Guerra, que explica de alguna manera todo el periodo de 1810-1820, sin el famoso sesgo, que ya era un lastre en la explicación histórica del origen de nuestra independencia, sin la visión lineal, la visión esquemática, la visión de los personajes, por sobre las causas y las estructuras. Del como se le decía el patriotismo ilustrado, ¿no? Él analiza las complejidades y las contradicciones de la élite criolla y de las tensiones y limitaciones, y yo diría de los condicionantes que tuvo ese periodo histórico, que creo que en el último programa yo algo expliqué, ¿no? La herencia de la colonia, todas las características estructurales, sociales, la estructura económica feudal a lo americana que había exportado de alguna manera España. Y él habla de algo que es muy interesante, que es cómo condiciona a la élite dirigente criolla el largo periodo de las guerras, que va a su vez de alguna manera a atrasar, a cortar, a amputar y a separar demasiado el proceso de la independencia y de la revolución con el proceso de la creación del Estado argentino, ¿no? Él habla de la incapacidad que tiene incluso la élite. Hay un libro muy polémico al final de su vida, de Perin Dongui, que es más polémico el título que lo que dice, que es El Enigma Belgrano, que de alguna manera él es crítico, no crítico por una cuestión de elección blanco-negro, sino obviamente después de haber estudiado tanto y con mucho rigor, de la incapacidad que tuvo esta élite para articular un proyecto que integrara las distintas facciones en pugna, el interior y sobre todo las clases populares. Así que esta es una historia, es una obra con mucho rigor metodológico, en donde se combina muy bien historia, sociología, política, economía, con mucha información, con muchos datos para poder fundamentar los orígenes del orden político argentino. Así que este no les quiero decir que sea un libro muy barato, se puede conseguir en ediciones más viejas, en las viejas librerías. Lo que pasa que hay una presentación muy linda que hace siglo XXI con una serie que se llama Ser Historia, que es una colección a cargo de Lila Caimari, Vera Carnovale, Roy Ora, Silvia Saita, Marcela Ternavasio y obviamente todo el equipo editorial del siglo XXI. Pero es un libro que vale la pena para entender el proceso de la Revolución de Mayo y de la independencia argentina. Y ahora voy a cambiar un poco, Aldo. Sé que vos tenés muchas efemérides.
Sí,
¿sí? Como es costumbre.
Me interesa escuchar lo que vas a...
Sí, pues... voy a leer algo, una narración que una vez escribí sobre un mito de la historia de la Revolución de Mayo. Habíamos dicho en el último programa con Aldo que en los próximos programas, en la medida en que se va acercando la Semana de Mayo, siempre vamos a ir abordando algo que tenga que ver con el proceso que desemboca en la famosa Semana de Mayo. Y este es un texto que escribí sobre la famosa jabonería de Vieites y se titula El mito de la jabonería fundante. Y dice así: la Revolución de Mayo tuvo varios lugares emblemáticos en Buenos Aires, algunos reconstruidos, otros solo ubicados, otros recordados por una placa, incluso hay restos que le dan a alguno de esos lugares esa verosimilitud que necesitamos para creer que algo histórico pasó allí. Pero de todos, uno solo es mítico: la jabonería de Vieites. Porque está, por ejemplo, el solar de la casa de Nicolás Rodríguez de Peña, en pleno centro porteño, en la calle Rivadavia. Si a mí me dieran la posibilidad de conocer solo un lugar de esa primera época, no dudaría que elegiría esa casa. Ahí se armó la lista de la primera junta. Allí se hicieron las reuniones más importantes de la gloriosa semana. Allí un afiebrado Belgrano juró que lo del cabildo sería por las buenas o por las malas. Solo una placa en un edificio que desentona, ¿no?, en la calle Rivadavia quedó. La misma quinta de Rodríguez Peña, donde comenzaron las primeras discretas reuniones alejadas de la ciudad, hoy hay una estatua de uno de los hermanos, don Nicolás, con un semblante bravío, está justo en la esquina de Marcelo T. de Alvear y Callao. La quinta es hoy la bonita plaza frente al Palacio Pizurno, nadie o muy pocos lo saben. ¿Y qué decir del cabildo? El lugar donde se institucionalizó la rebelión. Sí, sabemos que fue reconstruido y que la amputaron varios metros, pero está allí. No cuesta mucho imaginar el frío que haría ese 22 de mayo en esa galería larga donde se hizo la célebre asamblea. Y aunque no sea la original, excepto algunos muebles, todavía emociona entrar a la famosa sala capitular. Y sabemos la esquina exacta donde estaba el Café de Marco, Alsina y Bolívar, ese mítico bar donde se discutían las circunstancias de la Ilustración, los cambios en Europa, en donde se reunían los militantes de la Revolución y luego los morenistas. La librería enfrente, junto a la iglesia de San Ignacio, en la tercera esquina, intenta recordar cierto aire de época, como si fueran hermanas del café, que ya no está. Dicho sea de paso, es un edificio muy feo, de la década del 70. El ruido del tránsito, las oficinas, los comercios, el bullicio de los pibes del Colegio Nacional, arruinan en gran medida el intento. Por supuesto que no quedó nada del viejo fuerte, ese al que Castelli entró decidido la noche del 19 a decirle a Cisneros que había terminado una época, nada menos que más de 250 años. Pero donde está hoy la Casa Rosada sabemos que estaba el fuerte, de eso tampoco hay dudas, con el río bien pegadito y sin las torres de Puerto Madero. Pero nada de esto sucede con la jabonería de Vieites, ese famoso lugar mítico y real aparentemente, en donde se fabricaba jabón en una sociedad entre Rodríguez Peña y Vieites. Y esa es la fascinación que ejerce. Y por eso hoy militantes, historiadores, interesados en el tema, siempre hablan de ella. Y por eso los viejos y nuevos historiadores cumplen el rito de volver a hablar de ella. Pero con ella todo está en zona de mito. Por empezar se discute su ubicación. Sí, claro, en la era de Google todo se da por cierto, pero la verdad no crean todo cuando se trata de la jabonería. Se dan coordenadas, se escribe con seguridad afirmando ubicaciones indiscutibles, pero lo cierto es que no se sabe si estuvo en la calle México o en la esquina de Venezuela y Tacuarí o estaría en alguna callejuela de San Telmo. ¿Por qué no? Millones de autos y cientos de miles de manifestantes han pasado entonces imaginariamente por ella, porque muchos dicen que su ubicación exacta estaría en algún cruce de esas calles, pero en lo que hoy es la 9 de julio. Quiere decir que en ese lugar en donde miles esperaron el renunciamiento de Evita en el cabildo peronista, o los miles que muchas veces transitan en las marchas sin saberlo, de alguna manera la están habitando permanentemente. Hasta hoy hay supuestas fotos del siglo XIX de lo que hubiera sido la casa de los Vieites. Nada que nos dé una certeza. ¿Qué más se necesita para alimentar eternamente este mito? Una casona con el olor nauseabundo de las ollas cocinando la grasa para el famoso producto y una logia secreta de 7 miembros reunidos a la luz de la vela soñando conspiraciones de gobiernos propios que dependían de la suerte de un corso devenido en francés y en emperador, a más de 12.000 kilómetros de distancia. Imposible competir con semejante trama. ¿Existió en verdad esa casa? ¿Entró por ella Belgrano y su primo Castello? Serio, grave, presintiendo el comienzo de algo nuevo y al final, el final de su felicidad personal, habrá atravesado sus puertas el enigmático Moreno y hasta Saavedra, el muy moderado, habrá tomado partido decididamente en esta casona de los Vieites. Quizás esa jabonería inhallable donde nacimos en serio nos marcó para siempre. Fuimos una conspiración, un entendimiento pasajero, un conjunto de azares o una mezcla endemoniada de todo eso. Será por eso que no podemos encontrarla jamás. Vamos con los juguetes y los niños, vivencia.
Esperan con impaciencia las ventas. Frente a la vidriera de una gran juguetería hay chiquillos que suspiran. Sueños de vapor, pero el vidrio va empañando la ilusión. Pequeños sueñan. Los niños miran y miran en la vidriera empañada cómo se escapan sus sueños a través de sus miradas. Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vida?
Venimos con más cita con la historia. Aldo, efemérides.
Así es, tenemos algunas. Y hay una que tiene que ver con lo que hablamos al principio, el fallecimiento del Papa Francisco. Vos sabés que, bueno, obviamente esta semana, las semanas subsiguientes, durante todo el proceso de elección del sucesor, vamos a estar mirando a Roma, ¿no es cierto? Y vos podés creer que el 21 de abril, que fue el día que falleció Francisco, es el día mítico de la fundación de Roma.
Mirá vos.
Que cumplió ese día, el 21 de abril, obviamente para los romanos habrá sido un cumpleaños un poco triste, cumplió 2.778 años, de los cuales unos 8 siglos, digamos, los primeros 8, tienen gran parte de mitología. Todas las ciudades antiguas, clásicas, tienen algún origen mítico, e incluso las no tan antiguas como la nuestra, por ejemplo, también tienen algo de misticismo. Nosotros claramente tuvimos dos fundaciones, ¿no es cierto? Y hay una primera fundación fracasada que está un poco en el mito. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó? Etcétera, etcétera. Pero bueno, se funda Roma y esto, fallece el Papa, vamos a estar, el mundo entero va a estar mirando Roma y eso nos hace reflexionar un poco sobre las particularidades de esta ciudad que hace 3.000 años que está sobre la tierra, o casi, y que tanta influencia ha tenido, obviamente, en el mundo occidental. Y cuando hablamos de Roma y de su fundación mítica este 21 de abril, que fue, obviamente, ha sido una construcción posterior, nos vamos al mito de Rómulo y Remo. ¿Y cuál es la historia de Rómulo y Remo y la historia mítica? Bueno, como todo mito, hay cuestiones absolutamente fantásticas, eventos fantásticos, y hay otros de la realidad. En la época de Augusto, ya en el imperio naciendo, Augusto le encarga a Virgilio que embellezca esto y escribe la Eneida, ¿no es cierto? Que es la historia de Eneas,
el que se escapa de Troya.
El que huye de Troya y salva la vida. ¿Y que dónde va a parar? A las costas de lo que va a ser Roma. Claro. Y ahí entonces Roma ya tiene un antepasado que se remonta a la antigua Grecia, a los antiguos troyanos, un príncipe que huye, y ahí empieza, o sea, 400 años o 500 años antes de la fundación de Roma, arranca lo de Roma. Resulta que Eneas se instala por esos lugares, va a tener hijos, esos hijos a su vez van a fundar una ciudad, que es la ciudad de Alba Longa, y luego, como suele pasar en las mejores familias, dos hermanos se pelean por el trono y uno destrona al otro, y para evitar que sus hijos lo repongan en el trono, los manda a matar. Pero tenía una hija. Esta hija no se atrevieron a matarla. ¿Y qué pasó? La convirtió en una virgen vestal. Viste que las virgen vestales, obviamente, como su nombre le indica, estaban impedidas de mantener relaciones o de tener hijos. Así que la convierte en una virgen vestal. ¿Y qué le pasó a esta buena hija del rey Numitor, que era el que había sido desterrado? Queda embarazada. Queda embarazada de un dios, del dios Marte, que se la encontró por ahí, se enamoró. Queda embarazada. Esta historia de vírgenes que quedan embarazadas se repite después en otro relato, ¿no es cierto? Así que Rea Silvia queda embarazada y tiene los famosos gemelos, Rómulo y Remo, ¿cierto? Que obviamente el tirano, cuando se entera, era algo que no podía evitar que se enterara Rea Silvia, los manda a matar. El encargado de matarlo se apiada de los niños y los pone en una cesta y los larga en el Tíber. Otra historia conocida, ¿no es cierto? Sí. La de que ponen el cesto. Bueno, pero esta vez en lugar de caer en manos de un faraón, Rómulo y Remo cayeron en manos de una loba, ¿eh? La loba que los amamanta al principio y después en manos de un pastor que es el que los cría. Y el que finalmente les cuenta su verdadera historia, ¿no es cierto? Y cuando Rómulo y Remo se enteran de su verdadera historia, es decir, que ellos son descendientes no solo de Eneas, ¿no es cierto?, sino además que son hijos de Marte, ¿no es cierto?, y de una virgen vestal, van a por lo suyo, derrotan al tirano, reponen en su trono ya a su anciano abuelo, digamos, que no había sido muerto, y este les dice, bueno, en compensación les cede unos terrenos y le dice, funden una ciudad. Las famosas siete colinas de Roma, donde Rómulo y Remo dicen, vamos a fundar una nueva ciudad. Todo esto es el mito. Obviamente vendrán los historiadores serios y nos dirán que habría distintas tribus, los del Lacio, los Sabinos, los Etruscos, que eran una confederación de grupos, etcétera, etcétera. Pero fíjate vos que todos los mitos, en realidad lo que hacen es transmitir cómo se percibían a sí mismos los romanos, ¿no es cierto? Claramente hay un origen divino, o con vínculos con lo divino y con una historia...
O sea, Virgilio trabajó bien.
Trabajó bien, exacto. Encontró todo lo necesario para darles un origen divino.
Es una especie de mitre, es un mitre romano.
Exactamente. Entonces tienen eso. Pero al mismo tiempo, sus orígenes son muy... muy pobres, ¿no es cierto? Dos chicos abandonados que van a ser criados por un pastor y amamantados por una loba y que luego se reivindican y conocen su verdadera historia. Y después viene la segunda parte del mito, que es la de la fundación en sí. Entonces cuando van a fundar las siete colinas al lado del Tíber, uno dice, bueno, yo creo que deberíamos hacerlo en aquella colina, el otro dice, no, yo quiero que sea en la otra. Bueno, ¿cómo resolvemos? Bueno, el que ve pasar cuenta más pájaros, elige, ¿no es cierto? Y Rómulo contó más pájaro que Remo. Ahí también se mete la cosa etrusca. La cultura etrusca es la cultura de los augures, los adivinos. Los romanos tenían eso muy incorporado, el tema de leer el futuro, de leer lo que los dioses querían a través de los pájaros, del vuelo de las aves, etcétera. Bueno. Entonces Rómulo ganó, contó más aves, eligió, lo vamos a hacer en el Palatino, y hizo el cerco sagrado, el surco sagrado de la ciudad, y se juramentó que nadie iba a ingresar a ese surco en el futuro armado. Y Remo, que se había quedado con la sangre en el ojo, pasó el surco, ¿no es cierto?, toreándolo, vamos a decir, o burlándose un poco de él, y Rómulo lo mató. Vamos a hacer la corta, lo mató. Con lo cual el mito también nos vuelve a decir cómo se perciben los romanos. Las normas están hechas para cumplirse, aun cuando...
Tenga que matar a mi hermano.
A mi hermano, que no es solamente mi hermano, es mi hermano que pasó toda esta historia conmigo, porque no es un hermano cualquiera, es el hermano tirado en el cesto, amamantado por la loba, criado, que después fuimos y recuperamos a nuestro abuelo y le pusimos en el trono, a ese hermano, ¿no? Porque hay hermanos y hermanas.
Sí.
Este es un hermano con el cual pasamos las de Caín, diríamos, ¿no? Bien, entonces, bueno, se funda finalmente el...
Y otro mito de dos hermanos que se pelean.
Otro mito de dos hermanos que se pelean y que uno muere. Y finalmente tenemos el famoso, quizás un poco más divertido, qué sé yo, no sé, veremos cómo es el asunto, el del rapto de las Sabinas. Resulta que hay que fundar una ciudad, pero no hay, hay hombres, pero no hay mujeres, o no hay suficientes mujeres, ¿no? Porque se supone que en esa zona lo que había era gente que vivía un poco como de la caza y de la pesca, campesinos, excluidos, etcétera, de todo tipo, esclavos fugados. Pero bueno, había un pueblo de los Sabinos ya instalados y Rómulo los invita a una fiesta, una celebración. En esa celebración los Sabinos se ve que los emborrachan y los romanos, con Rómulo a la cabeza, raptan a las mujeres se la llevan. Los sabinos quieren recuperarlas, entonces intentan atacar a Roma, esa Roma incipiente. Ahí está el famoso mito de los gansos, ¿no es cierto? Los romanos también habían bebido, estaban medio para atrás, pero cuando se acercan los sabinos, los gansos empiezan a chillar, viste que los gansos son muy territoriales, y despiertan a los romanos y se iban ya las manos y se iban a pelear y matar entre romanos y sabinos, y se interponen las mujeres. Y dicen, basta de pelea, pacifiquémonos. Y ahí el mito ya le da un rol a la mujer, ¿no es cierto? Los hombres son los que están de joda, peleándose, conquistando, matando, y la mujer es la que trae la paz, la calma, ¿no es cierto? Evita el derramamiento de sangre. Y los gansos se convirtieron en animales sagrados de Roma, por supuesto, porque los habían salvado una vez más. A partir de ahí empieza el gobierno de Roma, los primeros siglos de una monarquía que es práctica. Imagínate que el primer rey es Rómulo, que ya en sí es una figura mítica. Los primeros siete reyes, son siete los reyes de Roma, los primeros cuatro, digamos, pocas probabilidades de que su existencia haya sido verídica, los últimos tres sí, y son de origen etrusco, correcto. Y terminan con el último, que es Tarquino el Soberbio, le pusieron los romanos en sus libros de historia, al que terminan expulsando de Roma. Entonces, la interpretación que se le puede dar al mito y de cómo se percibían ellos es: nosotros nacimos como un pequeño grupo, formábamos parte, digamos, del conglomerado etrusco, que era la potencia regional en ese momento, lo fuimos durante mucho tiempo, pero en un momento nos liberamos de eso y lo echamos a Tarquino. Y ahí empieza la verdadera Roma, la República Romana. Correcto. Entonces ellos se ven como un pequeño grupo de campesinos, etcétera, etcétera, que se liberan del dominio etrusco, empieza la República Romana y finalmente van a absorber, así como absorbieron a los sabinos con este mito del rapto de las mujeres, van a terminar absorbiendo a los etruscos y poco a poco se van a convertir en una potencia regional. Con los siete reyes de Roma, digamos, terminamos la parte, digamos, más mítica de todo lo que es de la fundación de Roma, y comienza entonces la República Romana, que también tiene una parte mítica. ¿Por qué? Porque lo de Tarquino habrá ocurrido en el siglo, en 500 años antes de Cristo. Y 200 años después, o un poco menos, Roma va a ser invadida por los galos, por los celtas, ¿cierto? Van a ser derrotados, van a perder una batalla, Roma va a estar rodeada y los galos le van a exigir un tributo para no saquearlos y para no matar a todos. Entonces el jefe galo les dice, traigan tanta cantidad de oro, pone las balanzas están amañadas, ¿cierto? Los romanos se quejan, dicen, vos me pediste un kilo de oro por decir algo y esta balanza pesa mal. Y bueno, ahí el jefe galo triunfador se dice que dijo la famosa frase Vae victus, ¿no es cierto? Que sería una traducción algo así como ay de los vencidos. Que la traducción sería las condiciones las pone el vencedor. Como si la balanza está maniada, digamos, el vencido no tiene chances de reclamar. Correcto. Esa invasión gala lo que hizo fue arrasar con la ciudad y se perdió mucha documentación, con lo cual toda la historia de esa primera parte de la República y de la monarquía se perdió y todo fue una construcción posterior, en gran parte durante el imperio, que la consolidó, entre otras cosas, con esto de la Eneida. Así que bueno, yo quería, aprovechando esta coincidencia del fallecimiento del Papa y el cumpleaños de Roma, 2778 años de historia, volver a recordarla, porque, como habrás visto, siempre tiene algo para sacarle jugo, ¿no es cierto?, a estos mitos, a estas leyendas.
Así es.
Que es como que se van repitiendo, ¿no?
Masterclass de la historia de Roma por Aldo Galotti, ¿eh? Espectacular, muy bueno. Vamos a nuestro tercer tema del día, George Harrison, Sweet Lord. Volvemos después de la masterclass romana. Me parece que vamos a algo más cercano en el tiempo.
Pero bueno, también con mucho de mito.
Mucho de mito. Igual, claro, todo es lejano con Roma. Son miles de años. Algo de palacios hay, ¿no?
Exacto. Es que hace unos días, sí, el 20 de abril se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento en 1965, hace 60 años. Y claro, también es una trayectoria muy dilatada la de Palacio, por eso hablo lo de mito. Y bueno, más nos alejamos en el tiempo desde de los años en los cuales él actuó en la política de nuestro país, más más se agranda su figura, ¿eh? Muchas personas lo consideran uno de los más influyentes políticos del siglo XX.
Y el mejor parlamentario.
Sí, junto con Irigoyen y Perón. La diferencia es que Irigoyen y Perón fueron presidentes y él no lo fue, y obviamente que él se opuso a ambos, ¿no es cierto? Como legislador, como líder del partido. Bueno, él había nacido en 1878. Se recibió de abogado muy joven. Es conocido que en esos momentos había que presentar una tesis para recibirse, y presentó una tesis que se denominaba La miseria en la República Argentina, que solamente con ver el título, los que lo tenían que evaluar se la rechazaron automáticamente, y él sacó, ya tenía preparada una sobre concursos y quiebras, sabía que se le iban a rechazar y con eso obtuvo el título, ¿no es cierto? Rápidamente se puso a ejercer la profesión, había tenido una educación católica, como era de esperar en ese tiempo, y su chapa decía Alfredo Palacios, atiende gratis a los pobres, así que siempre tuvo una preocupación por los sectores más marginados de la sociedad, y va a empezar a conocer las ideas en boga, y va a empezar a conocer las ideas fundamentalmente impulsadas por un reciente conformado Partido Socialista, por Juan B. Justo, en 1896, al partido al que finalmente se va a terminar afiliando, en el Centro Socialista de la ciudad de La Plata, se afilia originalmente. Como hemos dicho en este mismo programa, en el mes de marzo, va a ser el primer legislador socialista de América en las elecciones de 1904, el 13 de marzo de 1904, donde se había implementado un sistema de votación uninominal, lo cual lo favoreció, y obtuvo 830 votos, así para que nos demos una idea de la cantidad de gente que votaba en ese momento, y se había habilitado el voto de los extranjeros, como un intento de descomprimir un poco la situación política y social, porque pensá que en 1904 el 40% de la población de la ciudad de Buenos Aires era extranjero y no estaban habilitados a votar, con lo cual, pero sí tenía que pagar los impuestos, cumplir con las leyes, todo eso sí, pero votar no. Entonces, una forma de tratar de descomprimir fue la votación uninominal por circuito y la votación de los extranjeros, que obviamente tenían que cumplir con requisitos, inscribirse, etcétera, etcétera. Y Palacios y el Partido Socialista hicieron esa campaña. Él iba a los conventillos de La Boca, hablaba en italiano, en, bueno, obviamente en castellano.
Genovés.
Se lo traducían, iba con algunos genoveses para que lo tradujeran. y bueno, fue el primer partido. Fue el primer socialista electo legislador en América. Fue autor de gran parte de los orígenes de la legislación laboral y autor de un libro que justamente aborda esta temática, que es El Nuevo Derecho, ¿no es cierto? El derecho de este nuevo sector social, este sector, el de los asalariados, el de los trabajadores, o como lo queramos llamar. Obviamente tuvo una participación muy importante e inspiró en muchos aspectos la reforma universitaria de 1918, y siempre su actividad legislativa estuvo orientada a los sectores más desprotegidos, no solamente los trabajadores, sino también las mujeres, los niños, los ancianos. Dentro del Partido Socialista también va a ser un revoltoso, vamos a llamarlo así. Todos recuerdan la cuestión mítica que fue expulsado porque en un debate parlamentario agreden a un compañero de bancada, y entonces él reta a duelo al que lo había agredido, y eso estaba absolutamente prohibido, una costumbre de la oligarquía, de la burguesía, etcétera. Pero bueno, él era un espadachín consumado y finalmente renuncia no solamente al partido, sino a la banca. Porque no iba a dejar pasar esa afrenta a uno de sus compañeros de bancada. También es un revulsivo dentro del Partido Socialista, porque es el primero que introduce la cuestión del debate de la nacionalidad.
Exactamente.
Que obviamente los partidos socialistas, partidos con una ideología internacionalista, ¿no es cierto? Es el que plantea, che, vayamos con las banderas rojas a los mitines, a los actos, pero incorporemos también la bandera argentina. Es el primero que escribe un libro sobre las Islas Malvinas, el archipiélago argentino, y es el primero que introduce ese debate. Antes, no era un tema como lo es hoy.
Eran las cúpulas diplomáticas.
Exacto, estaba ahí, allá arriba. Y escribe y busca, digamos, el socialismo hasta abajo de las piedras, escribe el socialismo en sus raíces argentinas, escribe el famoso libro Esteban Echeverría, Albacea del Pensamiento de Mayo. Acordémonos, Esteban Echeverría, el escritor del Dogma Socialista. Y bueno, en su larga trayectoria tuvo muchos mandatos, y esto es un dato que nos muestra cómo fue el siglo XX en nuestro país. ¿Vos podés creer que nunca pudo terminar un mandato?
Nunca pudo terminar
el mandato. El último, porque falleció siendo diputado nacional. Había sido elegido para senador, pero el golpe del 62 cerró el Congreso. Y después, las elecciones del 63 con Illia, se presenta y gana como diputado. En un mandato que iba a ser acortado, porque tuvieron que sortear el medio mandato, iba a terminar en 1965, pero se muere antes. Entonces, ya sea porque se murió, o porque cerraban el Congreso, o porque había una revolución, nunca pudo terminar ningún mandato.
¿Y el primer mandato de 1904? Tampoco.
Porque en 1908 el presidente Figueroa Alcorta, producto de que en ese momento el radicalismo producía revoluciones, todavía están en la época de la... cierra el Congreso. Entonces no había cumplido los 4 años aún
y le cierran
el Congreso. Así que por una cosa o por otra. También obviamente sabemos que estuvo preso durante el gobierno de Perón en 1951 tras un golpe de Estado y tenía esos contrapuntos con Perón porque era una figura muy popular, como te decía al principio, uno de los políticos más influyentes. En sus últimos años se produjo la Revolución Cubana. Él va a visitar Cuba, ¿no es cierto?, a conocer esa experiencia nueva, una Cuba todavía que no se sabía muy bien qué rumbo iba a tomar, ¿no es cierto?, a comienzos de los años 60, después claramente se va a inclinar hacia una de las potencias, digamos, que se disputaba en el mundo, ¿no? Pero, incluso ya siendo una persona muy mayor, buscando y tratando de aportar ideas y soluciones a los problemas endémicos de nuestro país, que son la pobreza y la desigualdad. Así que bueno, un recordatorio,
un homenaje en estos 60 años. Un recordatorio de Palacios. Perón lo distrató una vez y le dijo, sí, ese payaso. Sí. Y entonces él le dijo, dígale a ese señor que este payaso no se suma a su circo.
Exacto.
¿No? Tenía su carácter, el bigotudo, genial. Bueno, nos estamos despidiendo hasta el miércoles que viene a las 21 horas en Cita con la Historia. Gracias a todos, chau Aldo.
Chau, buenas noches.
No hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.